Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Oigan, pues ya me piqué otra vez. Estoy súper contenta de saludarte y acompañarte con un nuevo episodio especial. ¿Cómo la pasaste esta semana? Creo que para mí ha sido la más difícil. Hace unos días les conté en Instagram cómo me iba sintiendo. A veces las personas que tenemos cerca, al menos virtualmente por ahora, son de quienes más podemos aprender. Por eso quise invitar al episodio a personas que para mí están siendo ejemplo, personas de quienes estoy aprendiendo y de quienes me gusta acompañarme para pasarla mejor durante el aislamiento. A cada invitado le envié una pregunta y ellos la respondieron muy amablemente y obvio contándonos la pura verdad, porque pues eso se trata acá, ¿verdad? Quiero empezar con Jess. Ella es fundadora de Emprende Bonito. Vive junto con su esposo y sus dos hijos en Luxemburgo. Jess, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio. Tú siempre has sido muy productiva y súper organizada. Justo por eso eres la inspiración de muchas mujeres para emprender bonito. ¿Cómo le has hecho para seguir funcionando como mamá, esposa y emprendedora durante la cuarentena? Imagino que primero uno debe estar bien consigo mismo, porque además tú y tu familia comenzaron antes que todos nosotros acá en México y han estado viviendo otra realidad.
Hola, yo. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Ha sido difícil, no lo voy a negar. Al inicio, cuando empezó todo esto, la verdad es que las primeras dos semanas yo lo somaticé todo. Estuve dos semanas sin poder comer porque me estresaba mucho lo que veía. La verdad es que es muy duro, no solamente la cuarentena no la llevo tan mal. Lo que llevo peor es la cantidad de noticias devastadoras que vienen del exterior. Yo la verdad es que tuve que pedir ayuda. Actualmente estoy hablando con un psicólogo para entender qué me pasa, y la verdad es que me ayuda también para desahogarme y para entender que esta montaña rusa de emociones, que en la mañana puede estar bien, después a mediodía puedes tener miedo, después puedes tener incertidumbre, después rabia, después tristeza, o sea, todas estas emociones que puedes sentir a lo largo del día son completamente normales y está bien sentirlas, hay que darse el permiso de sentirlas. Otra cosa que me ha ayudado es ponerme a hacer cosas útiles que van desde mi control. Es decir, yo no puedo cambiar lo que pasa afuera. Lo único que puedo controlar es lo que yo hago y lo que pasa más o menos en mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo controlar yo? Yo puedo controlar quedarme en mi casa, por ejemplo, para no enfermar yo, o no contagiar a los demás en caso de que yo esté enferma, para no saturar los hospitales y darles más trabajo a los médicos que ya están desbordados. También puedo controlar seguir las reglas de higiene que todo el tiempo te están repitiendo en los medios. Y también puedo controlar y aportar desde mi trinchera el hecho de estar cuidando de mí y de mi familia. Esa ahora es la mejor aportación que yo puedo dar a la sociedad. Y hablando de emprendimiento, de mi proyecto, la verdad es que yo sentí la necesidad de aportar creando contenido que yo estaba segura que iba a ayudar, porque, por ejemplo, durante las primeras semanas me puse a crear dos contenidos que no tienen nada que ver con emprendimiento, pero que sí tienen que ver con el estado mental y emocional, que es súper importante porque es muy duro llevar la cuarentena con niños pequeños. Y creo que las mamás nos ponemos mucha presión a veces en ser esta mamá perfecta o en ser la supermamá, cuando ahorita debería de ser un momento en el que no tengamos tantas expectativas sobre nosotras, en el que nos perdonemos y nos demos el derecho de sentirnos, de experimentar todas las emociones. Es un momento más bien para preocuparme un poquito más quizá por el estado emocional de mis hijos más que por otra cosa y de estar ahí para ellos. Obviamente no voy a poder controlar lo que pasa allá afuera, pero en mi control sí están ciertas cosas. Por ejemplo, la rutina, ¿no? Tener un cierto tipo de estructura te puede dar un poco de paz mental. Y bueno, también aprendí que no es bueno estar pensando 24/7 en este problema y que hay que enfocarse en hacer otras cosas. Cosas, por ejemplo, que nos dan placer, que nos gusta hacer. Y bueno, así es más o menos como he llevado mejor esto que está pasando. No creo tener ahorita completamente como el control o la gestión de mis emociones porque hay momentos muy oscuros, pero he llegado a un punto de aceptación, de esto es lo que hay. Voy a hacer lo que está en mi control. Espero que esto pase pronto. Bueno, trato de tener fe en que la humanidad a través de estas medidas no farmacéuticas van a poder contra el virus y la pandemia. También tengo fe en que de parte de la ciencia y la farmacéutica van a llegar pues mejores tratamientos o eventualmente alguna vacuna. En Europa ya llevamos más tiempo en confinamiento y no hay una fecha de término todavía. Es bastante incierto todavía todo lo que puede pasar. Pero bueno, también me he tenido que mentalizar que esto no tiene una deadline. Por ahora, lo mejor que se puede hacer es hacer lo que he estado haciendo hasta ahora, pedir ayuda si la necesito y bueno, tratar de mantenerse sanos física y mentalmente.
Entiendo muy bien lo que nos cuentas, Jess. Estoy segura de que muchos se podrán identificar contigo. Y es que ahora más que nunca, la depresión y la ansiedad hacen de las suyas. Es tan natural que nos sintamos así. Fíjate que un estudio de la Sociedad China de Psicología encontró en febrero que un 42.6% de 18.000 ciudadanos chinos analizados dieron síntomas de ansiedad relacionada con el coronavirus. Mientras que un 16.6% de 14.000 examinados mostraron indicios de depresión en distintos niveles de gravedad. Estas cifras no están muy alejadas de nuestra realidad, y es que dichos síntomas son súper naturales al hablar de confinamiento o cuarentena. Los síntomas de depresión pueden ser estado de ánimo bajo, tristeza, desesperanza, apatía, irritabilidad, desamparo, pérdida de interés en las cosas que antes amabas hacer, una gran disminución de la energía o la vitalidad, mucho cansancio, insomnio o exceso de sueño, esta necesidad de querer comerte todo el súper de la semana e incluso pensamientos de muerte. Tal vez suene fuerte lo que te digo, pero es así como se siente estar deprimido. Si te has identificado con estos síntomas, por favor, por favor, por favor, pide ayuda profesional. Incluso en aislamiento puedes recibir atención psicológica a distancia, incluso atención psiquiátrica. Me encanta que Jess nos dé testimonio de ello. Por otro lado, ahora que la cuarentena se ha levantado en Wuhan, China, los pobladores viven las secuelas del aislamiento. Diversos estudios sobre el principal precedente de la pandemia actual, que fue la epidemia de SARS en 2003 y que mató a cientos de personas en todo el mundo, encontraron problemas persistentes de depresión, ansiedad o estrés postraumático entre los pacientes que sobrevivieron y los médicos que los trataron. Una revisión de 24 estudios sobre psicología de las cuarentenas, elaborada por los investigadores del King's College y publicada en la revista The Lancet en febrero, encuentra que se han reportado episodios de estrés postraumático incluso 3 años después del aislamiento. No quiero angustiarte más al decirte esto. Lo que quiero que sepas es que quienes te hablamos de la importancia de cuidarte también mentalmente, lo hacemos porque sabemos las consecuencias que todo esto puede traer en nuestro bienestar emocional. Dentro de los efectos psicológicos encontrados en las investigaciones hechas luego de la cuarentena que se vivió en algunas comunidades a raíz del SARS, se encontraron los siguientes síntomas. Fíjate bien. Agotamiento físico y mental, desapego, Estrés agudo, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, indecisión, deterioro del desempeño laboral o incluso una gran renuencia a ir al trabajo. Angustia, frustración, aislamiento, preocupación, miedo, ansiedad, ira y suicidio. Todos estos síntomas se agudizan en el personal sanitario o en quienes han estado al cuidado de alguien más. Es por eso que las instituciones públicas y privadas prestan mayor atención a médicos y enfermeras que están en la línea de fuego. Lamentablemente, son quienes menos suelen buscar ayuda. Esto debido al estigma que cae sobre ellos. Ellos sienten que deben cuidar y no ser cuidados, cuando la realidad es que ante situaciones extremas, todos necesitamos ayuda profesional. Te quiero contar también sobre la ansiedad, porque tal vez ahí estés tú. El síntoma principal es una preocupación excesiva, demasiada inquietud o la sensación de estar atrapado o enloqueciendo o al borde de un peligro inminente. A veces es muy difícil comprender que eso que se siente se llama ansiedad y además que tiene solución. En mi página www.yuselcuevas.com te he dejado un artículo para aprender a hacer de estos síntomas tus aliados. Porque lo que se acepta se transforma y lo mismo sucede con la ansiedad. Esa sensación que a veces has creído que podría matarte puede traerte mucho aprendizaje, sobre todo de ti mismo. Justo por esto invité a Mel. Ella es maestra, rescatista y activista social. Vive en Mexicali y sé que su mensaje te va a encantar. Hola Mel, bienvenida para Vivir Mejor. Quise invitarte porque muchas veces hemos platicado de ansiedad, depresión y demás chingaderitas de la mente. Tú estás trabajando en un proyecto padrísimo donde nos vas a contar cómo estos temas te han puesto en jaque. Ya nos contarás después sobre tu libro. ¿Cómo te ha ido estos días? ¿Cómo vive la pandemia, quien además vive con ansiedad? Y lo más importante, ¿cómo le has hecho para pasarla mejor?
Hola Yusel, muchísimas gracias. Estoy encantada de poder estar contigo festejando este proyectazo. Caray, felicidades. Estoy muy contenta, me imagino que tú más. Y sí, pues ya después te voy a mantener al tanto de este proyecto que estoy compartiendo con unas amigas. Ya después ahí echamos bien el chisme para contarte a detalle. Y pues fíjate que ahorita que estábamos platicando acerca de la pandemia, yo lo que he estado haciendo y lo aconsejo es mantener la calma y ser paciente. A personas como yo, bien sabes, que yo padezco del trastorno de ansiedad y al parecer pues aquí se va a quedar. La verdad que trato de hacer lo mejor con lo que tengo, no me exijo, me debo de tener mucha paciencia. Sí tengo mis momentos más en la noche, pero los detecto, sé que los detona y rápido, o sea, trabajar en ellos me ha costado, no es fácil, ya voy para 2 años, pero la verdad que este proceso ha sido interesante y sobre todo porque yo me cansé de estar triste, yo me cansé de vivir en esa oscuridad y vámonos, o sea, para arriba, o sea, no, ya no podía esperar más, ¿no? Y estos días que he estado aquí en casa, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar aquí en mi casa a salvo, con salud, no he hecho nada extraordinario. La verdad que he leído, he visto televisión, he hecho ejercicio, yo hago yoga y medito, lo recomiendo, a mí me ha servido muchísimo. He tenido la oportunidad que no tengo todo el tiempo cuando estoy trabajando con el ajetreo del día a día, que es el descansar. He descansado, eso sí, me he puesto a inventar mascarillas para mi cara y todo, pero he tratado de aprovechar el día de la mejor manera, teniéndome paciencia y teniendo calma. Trato de estar al pendiente de mis correos del trabajo, revisar proyectos que pudiera, soy maestra aparte, entonces proyectos que pueda ponerles a mis alumnos ya que regresemos a las clases en línea. Entonces he tratado de mantenerme ocupada, pero sin exigirme, sin la necesidad a fuerza de tener que hacer algo. Hay noches que he querido llorar y lloro, y no pasa nada. Creo que hay que tratarnos con mesura, y más en estos tiempos, no los debemos. Y las personas con ansiedad, yo los invito en verdad a que nos hartemos de sentirnos víctimas, y hagamos más y mejores cosas, y tengamos la intención de querer salir. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Pero en verdad, detrás del teléfono ahorita hay amigos, hay familia que nos puede ayudar. Hay personas como Yusel que los pueden escuchar, que siempre tiene algo que nos ayuda como una herramienta para seguir un buen camino. Esa es mi recomendación. Tengamos fe de que todo pasa y que en verdad va a pasar para algo mejor. Esa es mi recomendación, Yusel. Yo te agradezco mucho que estés haciendo esto. Me encanta formar parte de tu festejo. Estoy muy feliz. Gracias, porque con personas como tú, muchas personas como yo, podemos encontrar esa luz al final de un camino oscuro, esa herramienta para poder hacer más y mejores cosas. Yo los invito a que tengamos paciencia, tengamos calma, tengamos fe, seamos mesurados y que siempre pidamos ayuda, siempre.
Tus sugerencias nos vienen muy bien a todos, Mel. Muchísimas gracias por tu buena vibra y por siempre seguir tan de cerca el podcast. Por cierto, Mel y yo estaremos en un live mañana, martes 14 de abril. Quédense muy al pendiente de nuestras cuentas para que puedan acompañarnos. Les he dejado el link directo al Instagram de todos los que me acompañan en este episodio. Y bueno, ustedes ya conocen a Omir. Él estuvo en el episodio 12, que por cierto, si eres papá o mamá, te vendría muy bien recordar. Eumir y yo hemos hecho varias cosas juntos. Él es psicólogo y quise invitarlo porque es tan disciplinado y organizado que muero por escuchar cómo la va pasando. Eumir, creo que aquí me van a caer pedradas, pero bueno. Todos los que te conocemos sabemos que siempre andas en mil cosas, de un lado a otro y con muchos proyectos. ¿Qué ha significado para ti ponerle pausa a casi todo? Y lo más importante, ¿cómo has ido afrontando este tiempo de calma e introspección? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado? Dinos la verdad, aunque no suene bonito.
Para mí ha significado ponerle pausa a mis actividades a partir de esta contingencia, el hecho de aprender a estar conviviendo conmigo mismo, es decir, estar familiarizado ahorita más con mis emociones, con mi casa, con las situaciones que están ocurriendo justamente en mi alrededor, pero cómo yo las voy traduciendo. Entonces, eso para mí ha sido importantísimo, traducir qué es lo que ha estado ocurriendo. ¿Cómo lo he afrontado? Pues estar atendiendo a la casa, por ejemplo. He estado limpiándola, pintando, adornando, avanzándole a mi tesis. Es decir, buscando aquello que normalmente no puedo hacer porque estoy ocupado con mis demás cosas y hacerlo ahorita. Esa es la forma en que he tratado de aprovecharlo. Lo que más trabajo me ha costado justamente es estar aquí en la casa. Creo que soy una persona que estoy de un lado para otro, trabajando justamente con las actividades, pero el estar quieto aquí ha generado que yo esté practicando más el que pueda estar en un solo lugar y que eso no necesariamente sea algo que pues no me deje estar cómodo. Y eso creo que es un aspecto de aprendizaje que pues me está poniendo mucho a prueba en esta contingencia.
¡Lo sabía! Para quienes somos extrovertidos y muy movidos, esto está siendo más difícil. La verdad es que envidio a quienes siempre han sido como muy hogareños y pueden pasar horas sin contacto humano, ¿eh? Yo siempre he sido de emociones fuertes, de pequeñas cositas espectaculares que vayan haciendo mi día y me permitan producirme la vida. Ahora toca quedarnos en casa y pasar los días en calma, lo cual pues resulta incluso una bendición, ¿eh? Lo sé y me considero afortunada por ello. Intento agradecerlo a diario. Fíjate que me ha encantado la actitud que ha tomado mi querida amiga Bianca Pescador. Ella es host del podcast Cábala 2020, exitosísimo por cierto, y además la puedes escuchar cada martes en su podcast Entre Brujas. Bianca, ya sabes que soy tu fan por muchas cosas y entre ellas por tu actitud siempre positiva y de crecimiento. Eres de quienes he visto la mejor actitud ante la crisis, consciente, educada y cuidándote, pero sin caer en la paranoia y el catastrofismo. ¿Cómo le haces para seguir tan cool y tan popular como siempre?
Yo, querida, leí tu pregunta y dije, wow, qué bueno que me percibas tan popular, calmada, consciente y educada. Me da muchísimo gusto, te lo agradezco. Y bueno, lo primero que te quiero decir es que yo me rehusaba a que esto estuviera sucediendo porque soy la menos, no sé si decir borrega, en cuanto a noticias. Y entonces, cuando empiezo a ver esta invitación de quedarse en casa en redes sociales, yo decía, no, 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 a mí nadie me encierre ni me cambie mi rutina. O sea, yo voy a seguir yendo al gym y yendo a pasear a los perros y yendo a comprar mi ensalada. Y cuando vi que era inminente, cuando salí el sábado pasado y vi que estaban cerradas las plazas, o sea, ahí sí me asusté, porque además yo iba con una chica a la que le iba a dar una clase. Entonces yo siempre lo doy en cafeterías o como en puntos muy neutrales, ¿no? Y todo estaba cerrado y no nos dejaban estar en ningún lugar, nos corrieron de todas las plazas. Y ahí fue donde dije, wow, ¿qué es esto, no? Ahora, ¿por qué a mí no me ha afectado tanto? Te voy a ser muy sincera. Yo venía de una etapa de agotamiento extremo, o sea, en donde ya tenía como estos ataques, no de ansiedad, porque no eran de ansiedad, eran como ataques de estrés. Yo me vivía en un tsunami, o sea, en un tsunami de trabajo y de pendientes y de eventos, compromisos. Y entonces a mí, digamos que cuando se empieza a bajar el ritmo de eventos, de compromisos, dije, wow, qué maravilla, ¿no? Porque puedo empezar a sacar pendientes y vamos a dimensionar esto, ¿ok? O sea, yo la semana, esta semana, o sea, antier o ayer, no sé ni en qué día vivo, pero ayer o antier publiqué, ayer, no sé, literal, no sé ni en qué día vivo. Ayer publiqué un post en kena.com, una entrevista que le hice a Débora Dana hace un año. Ese es el grado de atrasamiento que yo traía en el trabajo y el grado de estrés y el grado de... Entonces, para mí todo esto ha sido como, de veras ha sido una gozadera porque fue como bajarle de 3 a 5 rayitas al estrés que yo traía. Entonces, ahorita ha sido delicioso. Y te voy a decir la verdad, yo no he descansado en esta cuarentena, no he descansado, literalmente te lo digo. O sea, duermo 6 horas, no creas que, uy, ¿cómo descansa? Para nada. O sea, gracias a Dios he tenido muchísimo trabajo, pero la vibra ha sido completamente diferente. Sí me preocupa mucho el tema de los trabajos, el tema de la violencia doméstica, el tema de la ansiedad, la preocupación, pero sí creo que el mensaje detrás de todo esto me está encantando y para mí es que la madre tierra se levantó, ya, o sea, yo la veo así y dijo, si me quieres matar, te mato yo primero. Así es como yo lo vivo, así es como yo lo veo y me la imagino en este estado de no puedo más ser humano, persona humana, con tus abusos, con tus extremos, con tu extrema avaricia, con tu extrema, te lo juro que hasta me emociono porque hemos abusado del planeta, hemos abusado de los animales, de nosotros mismos, este abuso está en todos los sentidos hacia la mujer, hacia todos los animales, o sea, no, ni siquiera te puedes ir hacia los perros o las ballenas o los delfines o la vaquita marina, es en general. El ser humano ha creído que la tierra es nuestra, que es mía, y entonces hay esta visión de me la voy a acabar porque es mía y me pertenece. No nos pertenece, no nos pertenece, hay una fuerza detrás, estamos aquí de paso. Nuestra misión debería ser dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, no peor, no peor. O sea, y creo que hay mucho juicio hacia, ahora todos somos expertos y todos somos opinólogos. Y esta negatividad a mí me cansa muchísimo, o sea, le he dado un follow a 70 mil personas. Tendríamos en esta etapa de la vida que ser mucho más compasivos, mucho más empáticos. Y mucho más humanos, no sé si decirlo para bien o para mal, pero en este sentido de que todos somos uno, tenernos más paciencia, más colaboración. Yo sí creo que este es un llamado para ir hacia adentro, hacer un trabajo interior en qué hemos fallado como humanidad, como raza, como seres humanos, como animales, la verdad, mucho más inconscientes que el resto de los animales. Creo que esto es una gran oportunidad para repensar nuestra misión como raza en la tierra y del daño que les hemos hecho a los animales, a la madre naturaleza y a nosotros mismos. Como familias, ¿no? O sea, creo que esta cuarentena ha sido un reencuentro entre la misma familia, yo no tengo hijos, pero, o sea, la gente lo siento y lo leo y lo veo en sus historias jugando, como hace años no jugaban. Entonces, qué bendición, qué maravilla, y aprovecharlo de la mejor manera. Me parece una maravilla que la Madre Tierra nos haya obligado a pausar. No estoy, digamos, tan agradecida todavía acerca de quizá las consecuencias que vaya a haber a nivel económico, a nivel social, lo que sea, pero creo que algo bueno va a salir. Creo que si hacemos el trabajo interior necesario, esto puede ser una gran bendición acerca de una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de ver el mundo y de relacionarnos entre todos y de recordar que estamos conectados y que todos somos uno, venimos de la misma fuente y vamos al mismo lugar por diferentes caminos, pero recordar esta sabiduría que todos somos uno, esa es la verdad. Y creo que 2020 nos viene a demostrar eso y nos viene a demostrar también lo que importa. Y bueno, pues no nos gusta el cambio, nos incomoda porque es raro, yo prefiero estar como estaba, así estaba bien, etcétera, pero creo que este cambio nos va a sacudir para bien a todos. Qué maravilla darnos cuenta de esto, que todos somos igual de vulnerables a nivel espiritual, emocional, mental, salud. La verdad es que creo que esto es una bendición disfrazada que todavía no hemos podido concebir y agradecer, pero creo que con el tiempo se nos va a hacer algo mágico que lo hayamos vivido y superado, porque sé que lo vamos a superar como México, como familias, como humanidad. Sé que lo vamos a superar, sé que hay una bendición oculta y yo creo que con eso me quedo y eso me da muchísima certeza, mucha tranquilidad, el compartir ahorita, el hacer otras cosas que no teníamos tiempo. Un beso y gracias por incluirme en tu podcast. I love you.
Amiga, me has conmovido muchísimo. Estoy de acuerdo. Esta es una época para hacer comunidad, con empatía, respeto y cero juicios. Recuerden que, como siempre, cada uno de nosotros afrontamos la situación con lo que tenemos, desde quienes somos y echando mano de los recursos que nos permiten pasarla mejor. Apoyo la moción de Bianca. Cero juicios. Vamos a hacerlo por el bien de todos. Te mando un abrazo hasta la Ciudad de México, amiga. Quiero darle el micrófono ahora a otra de mis amigas favoritas, mi querida Luzda. Luz, ay no, Tani me dices nada y ya me estoy riendo. Oye, a ver, yo sé que tú me vas a decir la verdad. ¿Qué onda con el amor? ¿Cómo le han hecho tú y tu esposo para sobrevivir al aislamiento? ¿Se han peleado? ¿Se han odiado? ¿Han profundizado en su relación? ¿Han hecho el delicioso? Cuéntanos qué onda.
¿Que cómo le hemos hecho mi esposo y yo para sobrevivir el aislamiento? Uy, ahora sí creo que hablaré sin filtros. Mira, la verdad sí está muy rudo este pedo, está muy pinche rudo. Yo sé que cada relación es diferente y así, pero mi esposo y yo estamos acostumbrados a tener mucho espacio para cada uno, ¿no? O sea, él tiene que viajar al menos 2-3 días por semana, entonces pues esos días eran 100% para mí y obviamente atender a mi criatura y así, pero pues te acostumbras a estar sola deliciosamente y hacer tus cosas y ay no sé, yo amaba la verdad, obviamente al principio sí sufría y me quejaba amargamente y así, pero hoy más que nunca valoro esos días porque sí está cañón estar todos encerrados en un mismo lugar, la verdad. Así que hemos sobrevivido con chingos de paciencia, creo que más de su parte que de la mía, la verdad, me declaro culpable, pero paciencia es la clave. Y los dos tener muy en claro que nos van a estar saliendo nuestros demonios de vez en cuando, que es normal que a veces estemos como perros rabiosos, sin embargo, intentar no tomarlo personal también es otra clave. Ver qué es el encierro, es la ansiedad, es la incertidumbre, es COVID, pero nosotros no. No, sí somos nosotros, pero la verdad es que es entendible. Que si nos hemos peleado, sí, cabrón, la verdad. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Y la verdad ya me di cuenta que sí soy más yo, o sea, chingo de un hilo, muy cabrón. O sea, se le estoy rasque y rasque los huevos al tigre y pues la verdad es que no está padre. Y porque luego cuando reacciona el tigre, yo ando de víctima, ay, es que me como me trata. Pues no, o sea, también es, o sea, no está padre tener ese tipo de relación. Entonces lo que estoy tratando de hacer es tratar de mantener un diálogo cordial, o sea, cuando hay cosas que hace que me cagan la madre y que me dan ganas de decirle, güey, amor, ¿me puedes ayudar con esto, por favor? Bla, bla, bla. Entonces se hace como que la plática un poquito más amena, ¿no? Obviamente, a veces se puede, a veces no, pero el chiste es ese, el intento, pues para no estar del chongo todo el tiempo, la verdad es que qué hueva, porque si no, esto, qué hueva que truene y no quiero y no, hay que echarle un chingo de ganas porque sí está muy cabrón. La verdad es que sí, las primeras semanas estuvo del terror, pero creo que cada vez nos estamos acostumbrando más y más, y cada vez la verdad que la llevamos mejor. que sí hemos profundizado en la relación. Sí, hay días donde sí, no todos, pero la verdad es que muchos sí, y está muy cool poder cotorrear, soñar y filosofiar juntos. Y han hecho el delicioso. ¡Ay, vieja metiche! La neta, no tanto. Yo con el embarazo andado súper grinch, pero ya que sacaste el tema, pues hoy será el día de ponerme melosa, ¿verdad? ¡Uy! A sacar el baby doll.
Me matas. Oye, déjame decirte que no eres la única, ¿eh? El vicepresidente de la Sociedad Catalana de Sexología, Antonio Bolinches, quien es psicólogo clínico y terapeuta de pareja, ya dijo. Ya dijo que el temor a contagiar o que nos contagie nos llevará a ser más evitativos con la sexualidad y a preferir la autosatisfacción o el sexo cibernético. Oigan, yo por lo pronto ya abrí Tinder. Ustedes no lo saben, pero yo se los voy a contar. Hace unos años fui señorita Tinder y la verdad es que me la pasé muy bien. Tengo buenas historias que contar. Salí algunas citas y hasta un par de relacioncitas por ahí empezaron. Justamente en febrero, nuestro querido Mariano Tello, tecnólogo de corazón, nos compartió un artículo al que llamó Un 14 de febrero más digital. Ahí nos contó sobre las apps de ligue más famosas en México. El artículo está padrísimo y lo puedes encontrar en mi sitio web. Y bueno, ahora esto es mucho más común, pero en aquel tiempo todos se horrorizaban cuando les contaba que iba a un date con alguien que conocí por Tinder, ¿eh? En estos días no es posible salir a citas, pero a quienes estamos solteros nos puede venir bien conocer nuevas personas. No tiene que ser con una intención romántica. Yo he hecho buenos amigos también ahí en Tinder. Una vez fui al DF, cuando todavía se llamaba así, y un amiguito Tinder me dejó quedarme en su depa, así que me evité pagar el hotel. Me acuerdo que una vez otro me llevó lunch a mi trabajo. ¡Oh! Ay, si uno es lo más lindo que alguien puede hacer por ti. Darte comida, obvio. Todavía hace poco, un amigo muy querido que conservo desde entonces me ayudó a comprar mi coche. Bueno, hasta clases de ruso me han dado por WhatsApp. Imagínate. Mi punto es que no es la app la que tiene sus issues con el amor o el ligue. Son quienes puedes encontrar ahí los que a veces no andan muy bien en esto del amor. Es por eso que hay que tomar precauciones y no irnos como gorda en tobogán con el primer match que hagamos. Si te animas a bajarla, trata de ver esto como un entrenamiento para que cuando salgas a la calle sigas teniendo el don del ligue. Además, puede ser también una forma de estar en contacto con otros. Yo estoy hablando con algunos chicos. Por cierto, entre ellos hay un chico de España. Él lleva ya un mes en cuarentena y me ha contado lo que es el pico de la curva y por qué es tan importante que sigamos en aislamiento ahora que hay pocos casos confirmados oficialmente en México. Para ellos, todo va mejorando y tienen muchas esperanzas. Obvio me preguntó si acá también habíamos enloquecido con el papel de baño y yo le conté que la nueva fiebre es la cerveza. Nos hemos dado ánimos mutuamente. Qué bonito. Gracias Tinder porque liberó Tinder Premium. Gracias a lo cual también pude platicar con Michael. Él vive en Navarra, España, y me dijo cosas muy bonitas que me levantaron el ánimo. También para esto es Tinder. Por cierto, Michael me contó que en su localidad ya ha habido algunas revueltas de personas que al estar en confinamiento comienzan a enloquecer. Espero que todos vayamos tramitando esto y que si tú que me escuchas crees necesitar la ayuda profesional, te animes a pedirla. Yo no he dejado mi terapia y ahora lo veo casi como un escape al aislamiento. Volviendo al caos que para muchos es vivir en pareja, el experto asegura que el 20% de las parejas que están en aislamiento romperá su relación tras la crisis, ya sea por desgaste previo o decepción sobre la gestión de la situación de emergencia. El otro 80% incluye a una minoría que se habrá fortalecido y el resto de parejas pues quedarán afectadas, pero podrán ir recomponiéndose progresivamente, en algunos casos necesitando terapia individual o de pareja. Todo esto suena tan natural porque además, según Bolinches, el confinamiento genera tensión, frustración, ansiedad y malestar psicológico, que obviamente pues no son facilitadores de la sexualidad para acabarla de fregar, ¿verdad? Y es que la baja de libido y actividad sexual agarró parejo con todos. Amiga Luzda, no te culpo, ¿eh? Oigan, por cierto que platiqué sobre esto con un amigo y para él ha sido diferente. Él es muy needy, entonces dice que ahora su esposa pues no tiene el pretexto de llegar cansada del trabajo y lo atiende mejor. Vaya fortuna, ¿eh? Como en todas las demás situaciones, el aislamiento nos obliga a ver de frente la realidad. Y para muchas parejas esto será bueno, porque también puede ser una oportunidad muy buena para reconectar. Claro que la parte sexual es importante, pero no siempre es lo primordial. Ojalá que podamos aprovechar esta oportunidad para acercarnos unos a otros con afecto y empatía. Por cierto, mi siguiente invitada, Ana Chávez, es psicoterapeuta y en esta ocasión nos cuenta sobre el acercamiento y la empatía entre padres e hijos que resulta ahora más importante que nunca. Ana, amiga, ¿cómo va todo por California? La semana pasada me contaste que comenzaste a trabajar desde casa con tus pacientitos. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tal te ha ido con eso? Tal vez puedas recomendarnos alguna técnica linda que ayude a quienes están en aislamiento con sus hijos pequeños. Te mando muchísimos abrazos sin virus, ¿eh?
Fíjate que sí ha sido todo un reto porque yo trabajo con niños de 0 a 5 años en la clínica. O sea que yo trabajo con los más chiquititos. La terapia es completamente a través del juego y también enseñamos a los padres a cómo conectar, cómo sintonizarse, cómo fluir con sus hijos en el juego. Porque para los niños de esta edad el juego es esencial. De hecho, el juego es esencial en todas las edades, pero en particular con niños tan pequeños, porque a través del juego ellos aprenden infinidad de cosas, pero de las cosas más importantes que ellos aprenden es que ellos son personas dignas de tiempo y atención, dignas de amor, de cariño, de cuidados, de ternura. Cada vez que nosotros conectamos con ellos y estamos presentes con ellos, ellos reciben este mensaje de que son amados, que son dignos de amor y de atención. Entonces, esto lo llevan a través de su vida y a todas sus relaciones, este modelo interno positivo de ellos mismos. Bueno, ha sido un reto llevar la clínica de manera virtual, porque pues no podemos jugar de la misma manera. He usado tecnología como YouTube. En YouTube existen muchas personas ahorita subiendo videos de historias, de cuentos, de libros. Un libro esencial en la clínica infantil es El Monstruo de Colores, o lo pueden buscar como The Color Monster. Es un libro que introduce el concepto de las emociones usando los colores básicos. O sea, es un libro para niños muy pequeños. Después que los niños escuchen la historia, los padres pueden hacer algún tipo de proyecto de arte, hacer un póster con las diferentes emociones que fomenten el diálogo y la educación emocional. Porque los niños pequeños requieren del apoyo de los padres para explicar su experiencia interna emocional. Ellos no tienen el lenguaje. Nosotros tenemos que darle ese lenguaje, y este libro es una introducción y presenta un lenguaje y también imágenes que les ayuda a ellos a organizar su experiencia. Entonces es una recomendación que yo les puedo hacer ahorita, que usen esos recursos que existen ahora en YouTube para fomentar la inteligencia emocional en sus pequeñitos. ¡Suerte y abrazo!
Oye, estoy segura que este ejercicio también funcionará muy bien para los adultos, ¿eh? Porque luego tampoco sabemos cómo manejar nuestras emociones y, como ya nos contaste, pues es súper primordial, sobre todo en estas situaciones. Acuérdense que el ejercicio ayuda muchísimo para pasarla mejor. Para mí la verdad es que ha sido difícil hacer mis rutinas a diario. Es que no me siento motivada para hacerlo. Sin embargo, entiendo que es súper importante y trato de hacerlo al menos por disciplina. Quise pedir la opinión de un experto, así que invité a Toño del podcast Tierra de Montañas. Toño, todos somos tus fans. La verdad es que si tú te puedes quedar en casa, todos podemos. ¿Extrañas tus montañas? Imagino que sí. ¿Cómo le has hecho para seguir entrenando? Porque está claro que el ejercicio es esencial para mantenernos saludables. ¿Qué onda con todo esto? ¿Se vale salir a correr al cerro o no? A ver, sácanos de la duda y cuéntanos qué estás haciendo tú.
Hola, Yu, ¿cómo estás? Oye, pues sí, definitivamente extraño muchísimo las montañas, no tienes una idea. La realidad es que la gente que estamos acostumbrados a ir a la montaña en esta época justamente de cuarentena es cuando más inquietos estamos. Y pues sí, estar encerrados en la casa sí puede ser un problema. Sin embargo, estamos entrenando desde casa. Estoy en un equipo de entrenamiento en el cual coach nos mantiene con rutinas bastante, bastante buenas. Que digo, personalmente creo que no he perdido mucha condición porque sí son rutinas y entrenamientos bastante intensos en donde podemos mantener la misma condición física a la que estábamos acostumbrados. Entonces, pues sí, si es un tema distinto, digo, es cuestión de acostumbrarnos, digo, no sabemos cuánto vaya a durar esto, pero pues digo, hay que sobrellevar esto de la mejor manera, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas de poder subir a los cerros actualmente, la realidad es que no es recomendable, porque ahorita los centros de salud es cuando más capacidad necesitan tener para poder recibir a la gente que tenga algún problema referente a la pandemia. Entonces, en el cerro es un poquito más riesgoso sufrir algún accidente y pues no es recomendable tener accidentes ahorita, vaya, por lo mismo que no podemos ir a parar al hospital para poder darles el lugar a alguien que realmente lo necesite por el tema de la pandemia. Entonces, pues sí, digo, ahorita lo recomendable es entrenar en casa, mantenernos con la cabeza muy fría, mantenerlo pues la mente positiva bastante para poder sobrellevar todo esto y pues esperar a que las montañas nos puedan recibir cuando todo esto termine. Te mando un abrazo, Yu, que estés muy bien. Saludos.
Intentaré contagiarme de tu positivismo con esto de entrenar en casa. La verdad es que mi humor me lo agradecerá y también mis jeans. Oigan, quiero terminar este episodio con un texto que me encantó y quiero dejarte acá para ver si en ti causa el mismo efecto. El texto es de Roy Galán. Ser valiente es reconocer qué te falta, qué necesitas, qué sientes. Ser valiente es admitir que tienes miedo, porque todo el mundo lo tiene y quien diga que no, miente. Ser valiente es dejar de pensar qué te viene bien a ti, para empezar a pensar qué le viene bien a los demás. Ser valiente es saber quedarse en silencio para no hacer más daño. Es tener el coraje suficiente para no querer ganar a toda costa. Es saber perder. Ser valiente es hablar sin complejos de tu tristeza, de esa que te recorre la espina dorsal y a veces te tumba, la que nadie quiere ver porque es molesta. Ser valiente no es lanzarte de un balcón a una piscina, no tiene que ver con demostrar nada. Ser valiente es no dejarte llevar por la corriente, es defenderte de lo que la gente espera que seas, es plantarte ante la expectativa ajena. Ser valiente es reconocer tu vulnerabilidad, es tomar conciencia de tu propia mortalidad, es notar la urgencia de la vida, porque la vida es solo una. Ser valiente es mostrarte frágil, es poder verbalizar que necesitas que te cuiden, es no rechazar el afecto. Ser valiente es ser solidario en tiempos de muerte, es quedarte en casa, es dejar de odiar, es pensar en lo común, en lo que nos une y no en lo que nos separa, es sobreponerte a ti mismo. Ser valiente es una elección, porque el único cobarde es aquel que se esconde para que lo malo le suceda a los que están peor. Imagínate que viajas desde el futuro al presente. ¿Qué quieres recordar de todo esto? ¿Qué historia quieres encontrar? Mucho de lo que hagas hoy depende de ti, y de esta forma se construirá tu historia futura, esa que vas a contar y que será la base para lo que hagas después allá afuera. Deseo que lo que aquí hemos compartido contigo te ayude a pasarla mejor. Por favor, cuéntame qué estás haciendo tú. Mándame un mensaje por Instagram, estaré feliz de tener noticias tuyas. Me despido por ahora. Recuerda que seguimos en contacto a través de mis redes sociales y de mi queridísimo newsletter. Nos escuchamos la próxima.